La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Lotron. Hoy es miércoles 11 de enero, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, presentó ayer la polémica ley de reforma de jubilaciones que plantea subir la edad de retiro de 62 a 64 años. Los sindicatos ya rechazaron el proyecto, convocando a una movilización para el 19 de enero. En Perú, la Fiscalía General abrió una investigación a la presidenta Dina Boluarte por presunto delito de genocidio por la represión de las protestas en la región de Puno, que ha dejado 40 muertos. Iremos a Lima con nuestro corresponsal. Steven Spielberg es el gran ganador de la noche de los Globos de Oro por la mejor película dramática y mejor director por Los Fabelman, que cuenta bastante de su historia personal como director de cine. Y también una buena noticia para América Latina, el Globo de Oro para la película Argentina 1985. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Francia, donde la primera ministra Elisabeth Borne presentó ayer en conferencia de prensa la polémica ley de reforma de jubilaciones que plantea elevar la edad de retiro de 62 a 64 años. Los sindicatos de trabajadores unidos por primera vez en 12 años reaccionaron rápidamente rechazando el proyecto y convocando a una movilización para el día 19 de enero. Natalia Olivares nos cuenta más.
Todos los sindicatos y toda la izquierda francesa llamaron a manifestar contra lo que consideran un texto injusto y que afectaría a los más precarios, cuya esperanza de vida es menor. Aumentar el periodo de cotización es una provocación inaceptable en un momento de crisis económica para Simon Dutel, del Sindicato Sur, entrevistado por Anne Verdaguer.
Todo el mundo, todas las organizaciones sindicales dijeron que rechazarían un aumento de la edad de la jubilación. Con esto se burlan de nosotros. Podrían haber evitado esta movilización. Ahora la responsabilidad de lo que pasará en las próximas semanas y meses será del gobierno.
Laurent Escure es secretario general de la UNSA.
Habían otras soluciones porque el déficit no es tan importante. No había ninguna urgencia, pero ellos prefieren elevar el tiempo de trabajo a 64 años. Son 2 años de vida, de tranquilidad, de jubilación robados.
Este 19 de enero se espera una de las más grandes movilizaciones que sería inédita en los últimos 12 años en Francia.
Gracias a Natalia. Y en otras noticias de Francia, en París, en la estación de trenes del norte, 6 personas resultaron heridas esta mañana luego de que un hombre las agrediera con arma blanca. La policía intervino rápidamente con armas de fuego y logró neutralizar al atacante, quien se encuentra en este momento hospitalizado y en riesgo de muerte. Aún se desconocen los motivos del ataque. En Ucrania se libra una intensa batalla por la ciudad de Soledar, en la región estratégica de Donetsk, al este del país. Pero cada quien tiene su versión de los hechos. El grupo paramilitar ruso, Wagner, asegura que sus combatientes tienen el control de Soledar, mientras que el ejército de Ucrania lo desmiente. Aida Palau nos explica.
Soledad es y siempre será ucraniana, así reaccionaba el ejército de Ucrania al anuncio hecho temprano esta mañana por el grupo de mercenarios Wagner. El jefe de esta organización paramilitar, Yevgeny Prigozhin, sostiene que la ciudad ya está bajo su control y que durante el día de hoy comunicará el número de cautivos. Por el momento, difícil de confirmar esta información con fuentes independientes, pero es importante destacar que el Kremlin ha advertido que no hay que precipitarse en anunciar una victoria. Los mercenarios de Wagner luchan en primera línea en el asalto de Soledad y utilizan los 200 kilómetros situados bajo esta zona, vestigios de las minas de sal y de yeso, para transportar armas, municiones y combatientes. La ciudad de Soledad es uno de los objetivos principales de las fuerzas prorrusas, después de meses de intentos fallidos de conquista de territorio, al igual que Bakhmut, situada a unos 15 kilómetros de allí. Soledad es el escenario de bombardeos a gran escala. La ciudad está en ruinas, casi ninguna pared se sostiene en pie, dijo esta semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La operación en esta zona forma parte de una más amplia de controlar la región de Donetsk, uno de los cuatro territorios anexionados por Rusia en septiembre pasado.
Gracias, Aida. Y nos vamos a Alemania, donde se libra una batalla ecológica por el pueblo minero de Lützerath. Miles de activistas contra el cambio climático se encuentran apostados en la zona para impedir que Lützerath sea demolido por la empresa energética RBE para extraer carbón. La policía ha amenazado con desalojarlos el día de hoy. Vamos a Berlín con nuestro corresponsal Sergio Correa.
Hace ya 17 años que el pueblo de Lützerath había recibido el anuncio de su disolución. El consorcio energético RBE era virtualmente propietario del pueblo y trasladó casi la totalidad de sus 43.000 habitantes a otras ciudades para explotar el carbón bajo su suelo. El gobierno alemán, sin embargo, se había comprometido a eliminar el carbón como fuente de energía para el año 2030. La crisis energética, producto de la guerra en Ucrania, hace, según el gobierno, imprescindible abrir un nuevo yacimiento de carbón para asegurar el suministro energético. Sin embargo, varias instituciones de investigación nada sospechosas de radicalidad, como el Instituto Alemán de Investigaciones Económicas, ha decretado que la explotación de Lützerath no contribuiría en lo más mínimo a la seguridad energética del país. El caso de Lützerath marca sobre todo el muy agudo enfrentamiento entre el partido ecologista Los Verdes, parte del actual gobierno, y sectores principalmente juveniles de activistas por el clima, que se sienten ahora traicionados por un partido que se había comprometido a apoyarlos. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Y nos vamos a América Latina, específicamente a Perú, donde la Fiscalía General abrió este martes una investigación a la presidenta Dina Boluarte y a 13 de sus ministros por presunto delito de genocidio, luego de que se registraran 40 fallecidos en la represión de las protestas en la región andina de Puno, en el sur del país. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega, nos describe la situación.
Esto, un día después que 17 manifestantes murieron en la andina ciudad de Juliaca. A pesar de estas muertes, el gabinete ministerial obtuvo este martes el voto de confianza del Congreso. En una accidentada sesión, 73 parlamentarios le dieron la confianza, 43 votaron en contra y 6 se abstuvieron. Congresistas de la izquierda recibieron a los ministros con gritos y carteles de "Gabinete la muerte" y "Asesino fuera". En el piso del hemiciclo colocaron foto de las víctimas. En su presentación, Otárola justificó la cruenta represión, defendió a las fuerzas de seguridad y acusó de terroristas a los manifestantes. La izquierda responsabilizó al gobierno por las muertes durante las protestas, exigió el juzgamiento de los responsables, la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones para este año. La derecha defendió al gobierno, aplaudió la represión, minimizó las muertes de los manifestantes y coincidió con el gobierno en criminalizar las protestas. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Carlos, gracias. Y este martes se reunieron Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador en el marco de la 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada este año en Ciudad de México. Los mandatarios se llegaron a la cita con la intención de estrechar lazos comerciales, pero en medio de una de las peores crisis migratorias en la región. Melissa Barra.
Una cumbre trilateral entre AMLO, Biden y Trudeau para favorecer la integración regional. La agenda y los temas ya estaban planeados y en su primera cita con Biden, López Obrador reprochó cierto abandono de Washington hacia América Latina, una relación que analiza Gilles Bataillon, especialista de México en la Escuela Francesa de Ciencias Sociales.
Yo no creo que ni Justin Trudeau ni Biden vayan a poner mucho más atención a América Latina. Es decir, hay una crisis mayor en Ucrania, hay otra que se podría avecinar en China y digamos después de los acuerdos de paz en Centroamérica, la derrota de los sandinistas en los 90, los norteamericanos se retiraron de América Latina y digamos las dos agendas que tienen es el agenda de las drogas y el otro es el agenda migratorio. Pero, y digamos, no hay ninguna gran visión de un destino común entre América del Norte, Estados Unidos y Canadá y América Latina. La idea era, que fue la idea de Clinton, era que el comercio lo iba a solucionar todo y que había que multiplicar los acuerdos de libre comercio entre el norte de América y el resto de los países latinoamericanos, que no es una política, son acuerdos comerciales.
Los tres amigos, como apodan a los mandatarios norteamericanos, se reunieron principalmente para fortalecer el acuerdo T-MEC para hacerle contrapeso a China. Washington quiere disminuir su dependencia de Asia, fabricar sus propios semiconductores, con lo que AMLO busca darle provecho a sus reservas de litio.
Con el cambio y el surgimiento de China como, digamos, fábrica del mundo, hay máquinas que se hubieran, digamos, desarrollado en México, que se desarrollaron en China, en Vietnam o en India, porque la mano de obra era más barata. Hay todavía, no sé, parte de la industria aeronáutica norteamericana que trabaja en mancuerno con industrias mexicanas, y esto perfectamente se podría desarrollar. Lo que habría que ver es que dónde está el litio, cómo se va a explotar, si va a ser una contaminación ambiental desmesurada o no. Son esos problemas que hay que plantear.
Era Gilles Bataillon, especialista de Latinoamérica en la Escuela Francesa de Ciencias Sociales.
And the Golden Globe goes to Mr. Spielberg. Step right up here. We have the favorite.
Es la voz del director Quentin Tarantino anunciando a Steven Spielberg como ganador del Globo de Oro a la mejor película dramática por Los Fabelman, que cuenta bastante de su historia personal como director de cine. También hubo una buena noticia para América Latina: el Globo de Oro a Argentina 1985 como mejor película no inglesa. Y además, una sorpresa en medio de la gala: la intervención por video del presidente Vladimir Zelensky. María Carolina Piña tiene los detalles.
Sin mucha sorpresa, Steven Spielberg alzó la estatuilla más importante, el Globo de Oro, que entrega la prensa extranjera a la mejor película por The Fabelmans, cinta muy personal que cuenta la historia de amor que Spielberg vive con el cine desde su infancia.
Everybody sees me as a success story.
Todo el mundo me ve como alguien exitoso, pero nadie se conoce a sí mismo hasta que tiene el valor de contar la verdadera historia. Yo esperé mucho tiempo y me di cuenta a mis 74 años que quizás ya era el momento de hacerlo. México vibró al escuchar Pinocho de Guillermo del Toro, Globo de Oro a la mejor película de animación, un género mayor para el mexicano.
It's been a great year for animation.
Ha sido un año increíble para la animación, porque la animación es cine.
Animation is cinema.
No es un género para niños, es un medio.
For kids is a medium.
Otro latinoamericano que subió al podio fue el director argentino Santiago Mitre, Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa por Argentina 1985, aclamada película sobre el juicio que condenó a los dirigentes de la dictadura militar.
Creo que para los países latinoamericanos que han vivido dictaduras es muchísimo más directo, pero la película conecta también con países, con otras realidades. Es un símbolo de cómo a través de la justicia se puede consolidar la democracia, preocupación que creo que tenemos que tener todos en el mundo del cine y en el mundo en general.
La ceremonia confirmó a los favoritos a los premios de interpretación: Austin Butler en su papel como Elvis y Kate Blanchett por Tar, La Casa del Dragón fue galardonada de su lado como la mejor serie.
Gracias a María Carolina. Y con esto terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
RFI, la vida en el planeta.
La mitad de los glaciares del mundo podría desaparecer de aquí a finales del siglo XXI a causa del cambio climático. Un grupo de científicos internacionales evaluó el impacto del calentamiento global en los glaciares del mundo según la curva de las emisiones de gases de efecto invernadero, y los resultados son alarmantes. Así nos lo cuenta Rafael Morán en este espacio de Radio Francia Internacional dedicado al medio ambiente.
Caminar sobre el hielo ya no será posible en muchas montañas a finales del siglo, dado que los glaciares se están derritiendo de forma acelerada bajo el efecto del cambio climático. Nuevas proyecciones científicas estiman que la mitad de los glaciares del planeta, sí, la mitad, habrá desaparecido a finales del siglo XXI, según los escenarios más optimistas. Los glaciares de los Alpes, de los Andes, del Cáucaso y del oeste de Estados Unidos están prácticamente condenados por el aumento de la temperatura global causado por el hombre, alerta un grupo de científicos en un artículo publicado en la revista Science. Las conclusiones de este artículo confirman lo que ha observado el glaciólogo del Instituto para la Investigación y el Desarrollo IRD en Francia, Antoine Rabatel, que realiza expediciones científicas en los glaciares andinos.
Tenemos ya algunos lugares donde podemos ver directamente el impacto de esta evolución. Por ejemplo, en Bolivia tenemos cerca de la ciudad de La Paz el glaciar de Chacaltaya, que desapareció al final de los años 2000, y estamos trabajando en pequeños glaciares de una pequeña cordillera que se llama Sierra Niez Murillo, donde los glaciares, los más pequeños, están a punto de desaparecer. Esta situación también se encuentra, por ejemplo, en Colombia, en el Nevado Santa Isabel, donde trabajamos sobre un pequeño glaciar, y también en Ecuador, donde tenemos otro sitio de estudios en un cerro que se llama el Carihuayrazo, al lado del Chimborazo.
Señor Rabatel, ¿qué dice el informe sobre la desaparición de los glaciares según los diferentes escenarios de aumento de la temperatura global? Porque claro, el derretimiento glaciar no sería el mismo si la temperatura global aumenta en 1,5 grados o en 4 grados.
Según un escenario que corresponde a los acuerdos de París, un escenario de aumento de 1.5 grados de la temperatura a finales del siglo, la pérdida global de volumen sería alrededor de 25% de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y si vamos con un escenario de aumento más importante, o sea, por ejemplo, de 4 grados, esta pérdida global de volumen alcanzaría más del 40% del volumen actual. Y, por ejemplo, en el caso de los pequeños glaciares de la cordillera de los Andes, particularmente la zona intertropical, o si miramos también en los Alpes, para hablar de Francia, donde yo estoy trabajando aquí en Grenoble, en estas regiones los glaciares de montaña podrían desaparecer casi totalmente con un escenario de 1.5 o de 4 grados de elevación y temperatura. En ambos casos la pérdida de volumen sería entre el 70 hasta una desaparición casi completa de los glaciares.
¿Qué pasa cuando desaparece un glaciar? ¿Qué pasa para los recursos hídricos? ¿Qué pasa a nivel de aumentos del nivel del mar?
Hay efectos a distintas escalas. Han hecho una reevaluación, digamos, de la contribución de la fusión de los glaciares a la evolución del nivel del mar según esos nuevos escenarios de evolución de temperatura, y muestran que podría alcanzar hasta 11 centímetros de elevación simplemente los glaciares de montaña. No estamos hablando de la contribución de la Antártida o de Groenlandia, que son los casquetes grandes de hielo que tenemos en la superficie de la Tierra, pero 11 centímetros de elevación con un escenario de temperatura que sería de 2.7 grados centígrados, que es la proyección más realista, digamos, según lo que vemos ahora de evolución del funcionamiento de la sociedad humana en términos generales, ¿no? De emisiones, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y después, a nivel regional, obviamente hay un impacto sobre los recursos hídricos, sobre el caudal que podemos ver, medir en los ríos que vienen de las zonas de montaña donde hay glaciares. Y también sabemos que este agua que viene del glaciar, que alimenta los ríos, participa no solamente al uso para las actividades humanas, para el riego, para la producción de hidroelectricidad, pero también para el funcionamiento de la biodiversidad de una manera general.
El principal factor de la desaparición de los glaciares son las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sería la principal acción, la principal solución para detener esta trayectoria alarmante y reducir nuestras emisiones?
Efectivamente, es una palanca que podemos activar para tratar de mitigar la evolución de la temperatura de la atmósfera, ¿no? Porque sabemos que esta temperatura depende directamente de esos gases a efecto invernadero, y que las emisiones antrópicas participan a un efecto adicional, digamos, al efecto natural que existe.
Muchas gracias, Antoine Rabatel.
Gracias a ustedes.
Y los autores del informe insisten en que limitar el desastre dependerá de la ambición de los gobernantes en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
y la solución a la sequía viniera del océano. En junio pasado, el estado de California enfrentó una situación de sequía extrema, obligando a la ciudad de Los Ángeles a reducir en un 35% el consumo de agua. Las autoridades limitaron, por ejemplo, a una vez por semana el riego de los jardines, so pena de reducción del suministro doméstico de agua. Los Ángeles fue precisamente una de las ciudades estudiadas por científicos de la Universidad de Illinois que concibieron un sistema para recuperar la humedad del aire oceánico, enfriarlo y condensar el agua para transportarla a la costa para el consumo doméstico.
Me llamo Francina Domínguez y soy profesora de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos.
La científica de origen colombiano Francina Domínguez, coautora del estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, habló con RFI acerca de este sistema que permitiría recuperar la humedad del océano para generar agua potable y aumentar los recursos de agua amenazados por el calentamiento global.
Bueno, pues este estudio lo que hace es una cuantificación de la cantidad de agua que podría ser capturada por estas estructuras que están sobre las regiones oceánicas. Tiene que haber un proceso de condensación de este vapor de agua para volverla agua líquida. Y esa agua se llevaría a las regiones costeras, entonces a ciudades o poblaciones costeras. Y la idea es que esto sería pues más importante para poblaciones que en este momento no tengan agua potable suficiente. Miramos poblaciones que tuvieran escasez de agua y, no sé, por ejemplo, estábamos hablando de, no sé, Abu Dhabi o Los Ángeles, ciudades que tienen poblaciones grandes donde hay escasez de agua y habrá escasez de agua en el futuro. Es que esto también es importante, ¿no? Porque estamos pensando en estructuras también cuando en el futuro habrá aún mayor escasez de agua de lo que existe en el momento.
Doctora Domínguez, ¿hablamos de estructuras que estarían ubicadas en el mar o en tierra?
La mejor forma de hacerlo es que sean estructuras sobre el océano, no estructuras sobre tierra. Tendrían que ser estructuras sobre el océano. Y lo que se está capturando es el vapor de agua. Entonces, hay algo muy importante que estamos capturando es el vapor. No estamos capturando el agua líquida. Entonces, la estructura que se va a construir requiere un proceso de condensación para transformar el vapor de agua en agua líquida. Entonces, estamos capturando es el vapor invisible de agua, ¿no? Y habrá un proceso dentro de la estructura misma que tiene que enfriar el aire hasta volverlo agua líquida. Entonces, esto es un poquito como, es una aclaración importante. Primero, que son estructuras sobre el océano que están capturando vapor de agua, y luego esta agua será condensada y llevada hacia las poblaciones que la requieran.
¿Cuál sería el tamaño necesario de estas instalaciones para captar la humedad oceánica y generar agua potable?
Sí, esto fue como algo bastante importante del estudio, era saber de qué tamaño estamos hablando, ¿no? Si usted piensa como en un barco de crucero, ¿sí? Digamos que sea más o menos que tenga unos 200, 300 metros de ancho y 100 metros de alto, que algunos de estos barcos de crucero son así de grandes. Una estructura de ese tamaño podría proveer suficiente agua para 500,000 de personas. Entonces, más o menos eso es como las magnitudes de las cuales estamos hablando, ¿no?
Desde hace varios años en países desérticos como las costas de Perú o en Egipto también, se han desplegado atrapaniebla, esas grandes redes que captan la humedad para canalizarla. ¿En qué medida se diferencia el sistema que proponen ustedes de los atrapaniebla?
Sí, bueno, los atrapanieblas son estructuras de bajo costo que capturan las gotitas de agua ya condensadas. Entonces, hay que poner estas estructuras en lugares donde haya niebla, ¿no? Entonces, tiene que haber como nubes o niebla, donde usualmente esos son factibles en áreas de montaña, donde ya el agua esté condensada. En la estructura que nosotros estamos hablando es sobre el océano y captura el vapor de agua, o sea, aún no se ha condensado y es básicamente ilimitado la cantidad de vapor de agua que se puede capturar con estas estructuras, y se puede capturar en lugares muy calientes, ¿no? Entonces estamos hablando como de los subtrópicos, donde usualmente en tierra hay desiertos, pero pues el mar es una fuente inagotable de agua. Y entonces estamos capturando es el vapor de agua, no estamos capturando el agua ya condensada. Ahora, el problema es que entonces tenemos que condensar este vapor de agua. Entonces, ahí es donde viene el problema del costo, ¿no? Que es que hay que enfriar ese vapor hasta condensarlo. Cuando en una trapaniebla eso ya está condensado, no hay que hacer ese pasito adicional. Y por eso es más costoso, ¿no? Es más costoso tener que condensar esta agua, pero es ilimitado. O sea, la cantidad de agua que se podría capturar es muchísimo más grande que con estructuras atrapaniebla.
Y claro, este sistema de recuperación de agua sería mucho menos contaminante que las plantas de desalinización de agua que vierten en el mar los residuos de salmueras. Estaremos atentos, doctora, de si pasan a la etapa siguiente, que sería construir un prototipo. Doctora Francina Domínguez, hidroclimatóloga, gracias por esta conversación sobre este prometedor dispositivo.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima. Que esté muy bien.
Y así concluye esta edición de Vida en el Planeta, que pueden reescuchar en podcast en rfimundo.com.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Así es, para cerrar esta media hora de información en Radio Francia Internacional, vamos con música, con la playlist de Natalia Olivares y Hugo Casaliño.
Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI y seleccionó al recién llegado en la canción francesa, la chanson française, Jules Jaconelli.
Sí, Jules Jaconelli, que hemos descubierto en el último verano con ese cover de Drake, Hotline Bling.
Toi qui m'appelais la nuit à pas d'heure, qui me faisait cette faveur, m'appelais la nuit à pas d'heure, qui me faisait cette faveur.
Jules Jaconelli, un artista de la sombra que trabajó primero para otros, ¿no?
Y como su padre antes, ¿eh? Es hijo de Pierre Jaconelli, grande guitarrista francesa que trabajó para los mayores. Y como su padre es multiinstrumentista y compositor.
Y es amante de la cultura brasileña. Otro más, Hugo, cultura brasileña. Ya se decidió a cosechar los frutos de su talento.
¡Qué poeta te has vuelto, Natalia! Y es poesía lo que hace Jules Jaconelli, ¿eh? Y a la mode de chez nous, es decir, a la façon un French pop, ¿eh? Como en este Ton Oreille, un sencillo súper original con una guitarra brasileña al fondo. Una gozada, Natalia.
Otra gozada francófona con Jules Jaconelli y Ton Oreille, tu oreja, título en la playlist RFI, playlist que se escucha en nuestra página y en todas las plataformas musicales.
Ton Oreille, bien que j'y déverse, ce que je vois, ce que je vois. Choses diverses, mais pas de moi, pas de moi. Tu veux du paysage ou bien des sentiments? Veux-tu de la couleur ou bien seulement du blanc? J'aperçois des collines, forêts truffées de fleurs. Je vois des tapis de mousse, un docteur. Il vient soigner mon cœur, il vient à ma rescousse. Des battements, tu les entends. Je fais preuve de
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.